revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Capítulo número 502 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo estás?
Muy bien. Aquí quien les habla, Sebastián Tapia, desde Moscú. Y luego se sumarán desde nuestros estudios Cristian Galindo y Alberto García.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y si te parece, Seba, ya comenzamos a recordar cosas que ocurrieron un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy. Adelante.
Bien, este 17 de abril, cada año se celebra en todo el mundo el Día Mundial de la Hemofilia, una fecha proclamada por la Federación Mundial de la Hemofilia, quien eligió la fecha en conmemoración al nacimiento de su fundador, Frank Schnabel. El objetivo de este Día Mundial de la Hemofilia es concientizar a la población sobre la enfermedad y lograr compartir conocimientos e investigación para mejorar la calidad de vida de los pacientes. La hemofilia es una patología congénita que no permite que la sangre se coagule de la manera correcta. Es un padecimiento crónico y progresivo que se caracteriza por presentar hemorragias en forma permanente, las cuales se dan de manera repentina. En 1996, durante la segunda conferencia de Vía Campesina, se instituyó el Día Mundial de la Lucha Campesina para el 17 de abril como una forma de honrar la muerte de 19 trabajadores sin tierra que murieron durante una masacre en El Dourado dos Carajás, Brasil. El 17 de abril también se celebra el Día de la Apreciación de los Murciélagos, para reconocer la incalculable función ecológica de estos fascinantes animales, así como crear conciencia en la población acerca de su importancia y conservación. En Europa también se festeja el Día Europeo de la Información Juvenil, con la finalidad de concientizar a la población acerca de las necesidades de la información de los jóvenes y como una herramienta fundamental para su emancipación y pleno desarrollo. La celebración de esta efeméride pretende visibilizar la labor realizada por los servicios de información para los jóvenes en toda Europa. El 17 de abril de 1397, Geoffrey Chaucer narró los cuentos de Canterbury por primera vez ante la corte de Ricardo II de Inglaterra. El mismo día, pero de 1892, en un acto en Nueva York, José Martí proclamó la creación del Partido Revolucionario Cubano. El 17 de abril de 1924, en los Estados Unidos, se creó la empresa cinematográfica Metro-Goldwyn-Mayer, fusión de Metro Pictures y Goldwyn Pictures, y la Louis B. Mayer Company. Este día, en 1964, Sherry Mock se convirtió en la primera mujer en dar la vuelta al mundo por aire. El 17 de abril de 2014, el telescopio espacial Kepler de la NASA confirmó el descubrimiento del primer planeta del tamaño de la Tierra en la zona habitable de otra estrella. Con esto tenemos algunas fechas para recordar estos 17 de abril.
Perfecto, Seba, arrancamos con el programa entonces.
Adelante.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Cumbre entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el ministro de Defensa de China, Li Shangfu, perturba aún más a Occidente. El grano ucraniano pone en peligro a la Unión Europea. Elecciones en la Patagonia lanzan el calendario electoral de Argentina. Disidencias de las FARC dispuestas a iniciar diálogos de paz en mayo. México se prepara para su debut en la exploración lunar.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Nueva época. Son las que ya se están fraguando en el mundo y donde Estados Unidos pasará a ser un jugador más, con el agravante de que su principal arma de dominio a nivel global, el dólar, va en caída libre y no hay nada que pueda hacer para evitarlo. Y en un contexto en que hace pocas semanas el presidente de China, Xi Jinping, visitó Moscú durante 3 días, donde se reunió con su par ruso, Vladimir Putin, en más de una ocasión, en que luego, de regreso a China, recibió las visitas del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, luego del mandatario francés, Emmanuel Macron, y de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, momento en que quedó de manifiesto la fractura, el terremoto que está sufriendo el bloque comunitario. En este mismo contexto es que el ministro de Defensa de China, Li Shangfu, visita Rusia. Y la cuestión hasta podría interpretarse como una visita más, en la que se reuniría con su homólogo ruso, Sergei Shoigu, con quien también se reunió. Pero la cosa toma otro cariz cuando con quien se reúne principalmente es con Putin. Y esto da otro vuelco en el corazón de Occidente. Así, durante su reunión, Putin expresó que en la línea de los departamentos militares estamos trabajando igual de activamente, intercambiando regularmente información útil, colaborando en el ámbito de la cooperación técnico-militar, realizando ejercicios conjuntos, además en diferentes escenarios en la región del Lejano Oriente y en Europa, en el mar, en tierra y en el aire.
A su turno, Li destacó que recientemente la cooperación entre Rusia y China en el área técnico-militar se ha desarrollado muy bien, lo cual contribuye a garantizar la seguridad tanto global como regional. Esta es mi primera visita al extranjero desde que asumí el cargo de ministro de Defensa de la República Popular China. Elegí Rusia especialmente para enfatizar el carácter especial y la importancia estratégica de nuestras relaciones bilaterales. Bueno, esto lo dice todo, y el que no quiere entender ya es su problema. Igualmente, las cosas ya tendrían que haberle quedado claro a Estados Unidos, que pese a haberlo sancionado personalmente en 2018 cuando se encontraba al frente del Departamento de Armamento por su responsabilidad en la compra de casas y sistemas de proyectiles antiaéreos fabricados por Rusia, Xi Jinping lo ubicó en marzo pasado como ministro de Defensa, un cargo de tanta responsabilidad y tan sensible en las actuales circunstancias que atraviesa la geopolítica global y en particular las relaciones entre Pekín y Washington. Hay que recordar que Li, de 65 años, tiene una larga trayectoria militar vinculada al programa aeroespacial del gigante asiático. Pero retomemos el tema de la visita de Li a Moscú, quien declaró durante su reunión con Putin que China está dispuesta a reforzar la comunicación estratégica con el ejército ruso. Paralelamente, resaltó la disposición de su país de fortalecer la coordinación y cooperación multilateral, además de hacer nuevas contribuciones para mantener la seguridad y la estabilidad a nivel mundial y regional, según se desprende de un comunicado publicado en la página web de la cartera china de defensa.
El ministro chino transmitió cordiales saludos y los mejores deseos a Putin de parte del presidente chino Xi Jinping, destacando que ambos jefes de Estado establecieron la dirección para el desarrollo de las relaciones entre sus naciones. Asimismo, destacó que la Asociación Estratégica Integral de Coordinación en la Nueva Era se ha profundizado continuamente, la confianza militar mutua entre China y Rusia se ha consolidado cada vez más y la cooperación ha dado resultados fructíferos. Por su parte, el mandatario ruso subrayó que la cooperación militar china-rusa ocupa un lugar importante en las relaciones entre ambas naciones. En este sentido, expresó su confianza en que los dos ejércitos fortalezcan la cooperación en ámbitos como las maniobras conjuntas y los intercambios profesionales y profundicen constantemente la confianza estratégica mutua. También recordó la reciente visita de su homólogo chino a Rusia, afirmando que se lograron resultados fructíferos. Mientras, al comentar la visita de Li a Moscú, este lunes el portavoz de la Cancillería china, Wang Wenbin, dijo: «Quisiera subrayar que la cooperación bilateral entre Rusia y China siempre se ha basado en los principios de no alineación en bloques, no confrontación y no direccionalidad contra terceros. Los países están desarrollando un nuevo tipo de relaciones entre las grandes potencias basado en el respeto mutuo, coexistencia pacífica y cooperación mutuamente beneficiosa».
En este escenario, este lunes, el mando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación de China informó en una publicación en redes sociales que el ejército chino organizó a sus tropas para seguir y vigilar al destructor de misiles guiados estadounidense USS Milius, que navegó por el estrecho de Taiwán el domingo pasado. La publicación señala que las tropas del Teatro Oriental mantienen un alto nivel de alerta en todo momento y defienden resueltamente la soberanía y las seguridades nacionales, así como la paz y la estabilidad regional. Al respecto, la Armada estadounidense declaró anteriormente que había realizado un tránsito rutinario por el estrecho de Taiwán, a través de las aguas donde se aplican las libertades de navegación y sobrevuelo en alta mar, de acuerdo con el derecho internacional. Hay que recordar, asimismo, que la semana pasada China concluyó ejercicios aéreos y marítimos a gran escala en el estrecho, en represalia por la reunión de la líder taiwanesa Tsai Ing-wen con el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, en el marco de su visita a Estados Unidos a principios de este mes. Desde Pekín, subrayan que las maniobras pretendían ser una seria advertencia a los políticos independentistas de la isla autónoma y a sus partidarios extranjeros.
En tanto, el pasado martes, Xi Jinping declaró que el Ejército Popular de Liberación de China necesita intensificar su preparación para acciones combativas reales. Es necesario reforzar el entrenamiento militar orientado al combate, adherirse al adiestramiento dirigido a la guerra, profundizar en la investigación sobre cuestiones bélicas y operativas e innovar los conceptos y métodos operativos de la guerra y el adiestramiento, cita CCTV las palabras de Xi durante una inspección de la Oficina Naval del Comando del Teatro Sur en la provincia de Cantón. Otra cuestión que no hay que perder de vista es que el derribo de un globo aerostático chino a primeros de febrero por la Fuerza Aérea estadounidense sigue condicionando las relaciones entre Washington y Pekín, que no quiere autorizar la visita del secretario del Departamento de Estado, Anthony Blinken. A China le preocupa que el FBI publique los resultados de su investigación sobre el globo y que contravengan su versión, la de que se trataba de un aparato con fines meteorológicos y científicos. Así lo informó este sábado el diario británico The Financial Times, que cita a 4 personas familiarizadas con la situación. Dichos informantes indicaron que Pekín, que insiste en que el aparato era de naturaleza civil y se desvió de su ruta arrastrado por fuertes vientos, comunicó a la Casa Blanca que no está dispuesto a reprogramar el viaje cancelado por Blinken tras el incidente.
El gigante asiático seguirá mostrándose renuente a aceptar la visita hasta que no se aclare qué hará la administración del presidente Joe Biden con los reportes del FBI. En particular, a los funcionarios de Pekín les preocupa que Estados Unidos, que considera que el globo en cuestión espiaba instalaciones militares sensibles, pueda publicar los resultados de la investigación con pruebas materiales coincidiendo con la visita de Blinken a China. Y esta situación de que Pekín no autoriza la visita del secretario de Estado de Estados Unidos tiene muy inquieto y nervioso a Washington. Así, también, el pasado martes, Blinken señaló que desearía realizar una visita a China cuando se den las condiciones adecuadas. Subrayó que el interés de Washington en este contacto radica en manejar las relaciones con Pekín de forma responsable. Nuestro objetivo es la paz, la seguridad, la estabilidad y la creación de oportunidades. No es para entablar una nueva guerra fría. No es para contener a China. Tras estas declaraciones, no sabemos muy bien si se trata de una broma de mal gusto de Blinken o qué. De momento, vamos a profundizar el tema con un analista que tenemos en línea. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Eva. Para hablar sobre este tema estoy junto al analista internacional Nicola Jadua. Nicola, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Un gusto saludarte, Javier. Muy amable.
Muchísimas gracias y muy amable eres tú, Nicola, por haber aceptado la invitación. Bueno, ya con este titular nada más, ¿qué puedes comenzar a decirnos, no? Estamos en un contexto en el que hace pocas semanas Xi Jinping visitó a Vladimir Putin en Moscú. Luego se sucedieron visitas de líderes europeos a China, ¿no? Comenzando con el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez. Luego siguieron juntos en junta el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que lanzó un mensaje a Estados Unidos que causó revuelo en Alemania y un choque, ¿no?, entre estos dos países europeos. Y la suspensión de ese viaje que dicen que por COVID, ¿no?, del jefe de la diplomacia europea a China. En todo este contexto, ¿qué viene a significar esta visita, ¿no?, del ministro de Defensa, nada más y nada menos, de China, que además está sancionado por Estados Unidos? Nicola.
Claro. Lo importante es justamente a lo que tú apuntas. Pero acá lo que hay que ver es el contexto mundial desde varias aristas, Javier. Habría que mirarlo primero al lado político-económico, hay que mirarlo desde el punto de vista estratégico, geoestratégico, y hay que ver también el punto de vista de ya inevitable, nuevo y estable, digamos, avance del nuevo mundo. Estamos hablando de un mundo multipolar, ya no ese mundo controlado exclusivamente y abusado exclusivamente por Estados Unidos.
Claro.
Entonces, mirado así, podemos ir desglosando más bien esta situación. Desde el punto de vista económico, la guerra de Ucrania, la agresión ucraniana a Rusia y la respuesta de Rusia tiene que ver mucho con Estados Unidos en esto. Esto no es nuevo, esto no estalló el año pasado. Esto había, fíjate, más de 10 años, más de 15 años, que Estados Unidos venía preparando esto, considerando como enemigos a Rusia y enemigo número uno a China. Esto no es nuevo. Y tiene mucho que ver también con esto de que los europeos, desgraciadamente para ellos, tienden a meter las patas dos veces en el mismo hoyo. Porque esta situación de la guerra a Ucrania, donde es bloqueado Rusia, se le bloquea las ventas de petróleo, gas, etcétera, pero resulta que Estados Unidos se compromete a abastecer a los aliados europeos, lo hace, pero para sorpresa de los europeos lo hace a precio de posguerra, digamos, a un precio que era absolutamente casi el doble, más bien el doble, de lo que ellos le compraban a Rusia. Por lo tanto, se dieron cuenta que el gran beneficiado de la guerra y el bloqueo era efectivamente Estados Unidos. La venta de armas, efectivamente Estados Unidos. Esto ocurrió el año 1973, exactamente igual en la guerra de agresión sionista contra los países árabes, donde los países árabes, en respuesta a los europeos que habían apoyado al Estado criminal israelí, deciden hacer un embargo de petróleo y gas. Los países árabes hacen un embargo de petróleo y gas a los europeos. Eso duró más de un año. Europa llegó a trabajar 2 días a la semana. Resultado de eso, que Estados Unidos los saca del mercado a los europeos por mucho tiempo. De manera que esto es una nueva repetición de la historia. Esto se está repitiendo en la historia. Eso desde el punto de vista económico, porque si bien es cierto, son aliados lo militar a través de la OTAN, no es menos cierto que son competidores desde el punto de vista del capital comercial. Así que en ese sentido, ahí los europeos se ven muy perjudicados. Desde el punto de vista estratégico, Rusia, China, Irán, y ojo que con mucha fuerza se está integrando Brasil, se está formando este nuevo eje económico, político, militar a través de la Organización de Cooperación de Shanghái, la Organización de Cooperación Euroasiática y el BRICS. Eso hace de que el dólar esté en este momento temblando, porque ya comenzaron, de todas maneras, ya comenzaron a hacer su comercio en sus monedas y no en el dólar. Entonces, en lo tercero es la respuesta norteamericana a todo esto. ¿La respuesta norteamericana cuál fue? Agitar las aguas en Ucrania con la guerra, agitar las aguas en Taiwán para que China reaccione, agitar las aguas con Corea del Sur para la disputa del mar de China y agitar las aguas ahora en Azerbaiyán, que aquí hay otro tema complejo. Entonces, todo esto hace de que Rusia y China, y además Irán, tengan que intensificar su alianza y su cooperación político-militar. Acaban de firmar un convenio de compra de aviones de Irán a Rusia, muy importante. El Occidente acusa a Irán de estar abasteciendo a Rusia de drones de alta calidad. También acusan a China de enviar pertrecho y armamento a Rusia. O sea, con el cinismo y la hipocresía más grande que tú te puedes imaginar, porque todo Occidente no es ningún secreto de que está enviando armas en cantidad estratosférica a Ucrania. Pero sin embargo se alarman ante la posibilidad de que Irán o China puedan enviarle armas a Rusia.
Y también, Nicola, la hipocresía, se podría decir, también está en que Estados Unidos quiere prohibirle a China el envío de armas chinas a Rusia, pero Estados Unidos está armando a Taiwán, que es un tema muy sensible para China, ¿no?
Bueno, aquí hay un tema gravísimo, porque Taiwán no solo es territorio chino, Taiwán no solo es una piedra que hay ahí en el zapato, sino que Taiwán es el mayor fabricante de los microprocesadores. 90% de los microprocesadores del mundo los hace Taiwán. Y aquí uno de los objetivos es retardar toda la industria electrónica china a través de una guerra con Taiwán que pudiera, en definitiva, dejar a China sin los microprocesadores. Esto es un aspecto dentro de muchos otros, pero uno de los más importantes. Y el estrecho. Ahí tenemos el estrecho de Malaca, tenemos el estrecho. Hay tantas implicancias geoestratégicas de la necesidad norteamericana de desarrollar guerras norteamericanas, pero ejecutadas por tontos útiles, llamémoslo así, y en este caso sería Taiwán. Es una provocación que autoridades norteamericanas vayan a Taiwán, es una provocación los anuncios de ventas de armas. O sea, la respuesta de China a todo esto es justamente eso, una respuesta a una acción de provocación norteamericana y de la OTAN, donde los europeos ya están absolutamente claros de que una nueva guerra a ellos no les conviene. Los europeos no están convencidos de acompañar a Estados Unidos en una nueva guerra, menos en una guerra tan destructiva como embarcarse contra Rusia, China o Irán. Son palabras mayores, serían muy destructivas, muy destructiva para la economía de esos países. Y a todo esto, la división que hay en Europa también responde a las manifestaciones populares. porque en todas estas alzas de precios que han habido, ha afectado directamente el nivel de vida de los europeos, no los norteamericanos. Entonces los europeos en el fondo son los que están sufriendo las consecuencias del financiamiento de la guerra en Ucrania. El hombre de a pie ve que su combustible para la movilización de sus vehículos ha subido un 300%. El gas en esos países ha subido más de un 300%. Y no solo eso, sino que atrae, ¿verdad?, el alza en otros productos de primera necesidad. El resultado de esto, que los europeos están presionando, primero, para que sus países no se involucren más en esto de la guerra de Ucrania, de que se vuelva a tener las buenas relaciones con Rusia y China, y que vuelvan a comprar los productos de la forma que lo hacían antes, con los valores de antes. Me refiero, cuando digo producto, me refiero al gas y al petróleo. En el caso de China, si tú te vas a Europa, Javier, verás que, al igual que en América Latina, ¿no?, todo lo que tú tienes en tus manos es chino. Entonces los europeos, una guerra con China o una guerra norteamericana apoyada por la OTAN en contra de China, los hace temblar, porque Europa se va a ver muy, muy perjudicada, tremendamente perjudicada. Tendrían que hacer toda una readaptación económica para poder prescindir de China. Hoy en día hay muchos países que no pueden prescindir del comercio con China.
Muchas gracias, Nicola.
No, gracias a ustedes. Para mí es un agrado participar con ustedes.
Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Las provincias argentinas de Río Negro y Neuquén eligieron a sus gobernadores, siendo las primeras en hacerlo desligándose de las elecciones nacionales de octubre. El triunfo en ambos casos fueron para partidos provinciales, ambos asociados a partidos de las dos grandes alianzas a nivel nacional al mismo tiempo. En Río Negro, el oficialista Juntos Somos Río Negro logró mantener el control de la provincia, mientras que en Neuquén el Movimiento Popular Neuquino perdió la gobernación luego de 60 años en el poder, pero una escisión de él obtuvo el triunfo. Si bien estas provincias cuentan con poca población a nivel nacional, ponen en cuestión el tradicional clivaje peronismo-antiperonismo que parece reflejarse en las candidaturas a presidente. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles.
Muchas gracias, Javi. El domingo 16 de abril fue la primera jornada electoral del 2023 para la Argentina. Tanto la provincia de Neuquén como la de Río Negro eligieron a sus gobernadores y legisladores provinciales. Si bien a nivel nacional las encuestas para la elección presidencial presentan un escenario dividido entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio casi en partes iguales, seguidos en un tercer lugar por el movimiento libertario La Libertad Avanza, los resultados provinciales son radicalmente distintos. En el caso de la provincia de Neuquén, el candidato Rolo Figueroa obtuvo el triunfo con el 35,64% de los votos, seguidos por Marcos Kopman, el actual vicegobernador, con un 33,14%. Esta provincia viene siendo gobernada por una fuerza local, el Movimiento Popular Neuquino, o MPN, hace más de 60 años. Este partido presentó al vicegobernador Kopman como candidato, lo que llevó a Figueroa, también miembro del MPN, a crear su propio partido, Comunidad. Figueroa planteó saltar lo que en Argentina se llama la grieta, es decir, el enfrentamiento entre peronismo y antiperonismo que divide al país desde 1945 y que ha vuelto a primer plano desde los gobiernos kirchneristas. Comunidad estableció acuerdos para presentar listas colectoras con partidos que se encuentran en los otros frentes, como el Frente Grande, que a nivel nacional está dentro del Frente de Todos, o con el mismísimo PRO, que es el partido principal de Juntos por el Cambio. Incluso estas mismas alianzas presentaron sus propios candidatos. Ramón Rioseco, del Frente de Todos, quedó en tercer lugar, mientras que Mario Servi, de Juntos por el Cambio, quedó en quinto. En el cuarto lugar quedó Carlos Eguía, de Cumplir, una versión local de La Libertad Avanza. En el caso de Río Negro, el senador y ex gobernador Alberto Bretelinec obtuvo el triunfo con 42% de los votos mediante la alianza Juntos Somos Río Negro, seguido por Aníbal Antonio Tortorielo, de Juntos por el Cambio, con el 24%. Para obtener ese porcentaje, Bretelinec necesitó una lista colectora llamada Nos Une Río Negro, creada por el senador kirchnerista Martín Doñate, del Frente de Todos. Y además, contar con el apoyo de la Unión Cívica Radical, partido miembro de Juntos por el Cambio. El movimiento libertario, a través de Primero Río Negro, logró obtener casi un 10% de los votos. Nos comunicamos con Jimena Pesquero Bordón. Ella es una socióloga argentina, doctoranda en ciencias sociales e investigadora de la Universidad de Buenos Aires, que se dedica a estudiar la política provincial del país. Jimena, ¿qué características tienen estas elecciones para gobernador?
Bueno, tanto en Río Negro y Neuquén, que son provincias de la Patagonia Norte, tienen una particularidad que es el desarrollo y auge de los provincialismos, o sea, fuerzas políticas de raigambre política territorial, local, que no tienen directamente un anclaje a las fuerzas políticas tradicionales nacionales, como puede ser la coalición del Frente de Todos y la coalición de Juntos por el Cambio. En el caso de Neuquén, perdió un histórico provincialismo que gobernaba desde la constitución de la provincia en la década del 60. El Movimiento Popular Neuquino perdió ante otro provincialismo, otra fuerza provincial que se llama Comunidad, que está encabezada por el ahora gobernador electo Rolo Figueroa, que además proviene de las filas del MPN. Es un político de larga trayectoria en el MPN, fue dos veces intendente, fue legislador provincial, fue ex vicegobernador, así que tiene una larga trayectoria dentro de la fuerza, y en las últimas elecciones legislativas conformó su propia fuerza, hizo alianzas con otros partidos, tanto de raigambre nacional, local, de los distintos niveles, y alcanzó una victoria histórica que es inédita en la provincia de Neuquén. Y por otro lado, en Río Negro, hace poco más de 10 años, existe también una fuerza provincial gobernante que está en pleno auge. Su líder político es Alberto Beretilnek, que es un político también de una larga trayectoria, viene de la ciudad de Chipoleti, cercana a la ciudad de Neuquén, venía también de formar un partido primero a nivel local, que fue el Movimiento Patagónico Rionegrino, el MPP, con también una similitud al MPN, y luego cuando él llega como vicegobernador en 2011 con Carlos Soria por el Frente para la Victoria, en ese momento era la etiqueta coalicional, lamentablemente 21 días después fallece el gobernador Soria y él, por aplicación del articulado de acefalía, asume como gobernador, y desde el calor del ejercicio del poder ejecutivo provincial conforma una coalición política provincial que se llama Juntos Somos Río Negro, y más tarde, en el 2017, conforma el partido provincial Juntos Somos Río Negro, que es el que hoy se alzó también con la victoria. También reformaron acá en diciembre del año pasado el código electoral y de sistemas partidarios para que los partidos se puedan realizar sistemas de adhesión de listas. También ya existía colectoras, eso es algo que está dentro de los antecedentes jurídicos, y entonces hicieron una colectora con el PJ por un lado, que hizo una coalición a su vez el PJ que se llama Nos Une Río Negro, con otros elementos panperonistas, y por otro lado con la histórica lista 3 que es de la UCR, de la Unión Cívica Radical. Así que con esas dos colectoras alcanzó un poco más del 40% de los votos y quedó casi a 20 puntos con respecto al representante de Cambia Río Negro, que es la etiqueta coalicional de Juntos por el Cambio acá en la provincia. Con respecto a los resultados históricos de Juntos Somos Río Negro, esta fue una victoria, pero está relativizada o hay que tomarla con ciertos recaudos con respecto a su desempeño histórico como fuerza. En el 2015, Juntos por el Cambio alcanzó un techo histórico, además, en la provincia, desde su constitución, que alcanzó el 52.8% de los votos. Luego, en el 2019, logra 52.6%, o sea, muy cercanos, guarismos muy similares, y ahora está cerca del 42-41% de los votos, con las colectoras incluidas, o sea, Juntos Somos Río Negro alcanza un 31% de los votos, por lo menos en el escrutinio provisorio, hay que esperar los datos definitivos, pero en principio hay una merma con respecto a cantidad de electores y al porcentaje de electores que fueron a votar esta fuerza. Sí es verdad que la elección estaba muy fragmentada, había una oposición muy fragmentada, por eso hay una diferencia con respecto a la segunda fuerza bastante amplia, fruto del quiebre de, por un lado, Juntos por el Cambio y por otro lado, el peronismo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tuit del usuario Feministas Radicales Asociación de Mujeres, que dice: que desde un partido político institucional se fomente el odio hacia las mujeres de esta manera debería ser perseguido por la Fiscalía General del Estado de oficio. El tuit de Podemos cita unas palabras de Laura Terciado en la fiesta de la primavera 2023. Dice lo siguiente: un grupo más organizado y más agresivo y con más obsesión por meter hate que la ultraderecha, las TERF. En su perfil de Twitter, Laura Terciado tiene escrito: me pagan por pensar, tengo un podcast, maldito bollodrama. Fui community manager de Buenismo Bien, Saldremos Mejor y La Script. Ahora en Está Pasando Now. Ahora aclaremos lo que significa TERF. Es un acrónimo para Trans Exclusionary Radical Feminist, que por su traducción literal al español significa feminista radical trans excluyente. Según la escritora y académica lingüista de la Universidad de Oxford, Deborah Cameron, el término TERF se está utilizando ahora en un tipo de discurso que tiene claras similitudes con el discurso de odio dirigido a otros grupos, hace amenazas de violencia, incluye otros términos de calumnia y utiliza metáforas de contaminación. Ahora sí, escuchemos lo que dijo Laura Terciado en la fiesta de la primavera 2023 y que tuiteó el partido de España Podemos.
Un grupo más organizado y más agresivo y más pues con una fijación enfermiza por meter hate que la ultraderecha, que son las TERF. O sea, es muy fuerte. La cantidad de, iba a decir feministas trans excluyentes, pero bueno, vamos a obviar la primera palabra, que nos ha venido, sobre todo desde que nosotras estuvimos en el evento del 8 de marzo del Ministerio de Igualdad. ¿Qué pasa? Que intentaron boicotearlo, como intentan boicotearlo todo, ya no sabemos sus caras, ya sabemos en qué momento se van a levantar, qué van a decir, qué no van a decir, sobre todo, se nos echaron encima. ¿Qué pasa? Que nosotras llevamos un año haciendo un podcast en el que tenemos la bandera transincluyente colgada, que estamos constantemente diciendo que somos un, bueno, que somos un medio, iba a decir, que somos un podcast transincluyente, que hablamos desde la perspectiva de que las lesbianas hace, pues, varias décadas nos decían que no éramos mujeres. Lo mismo que pasó unas pocas décadas antes con las mujeres negras, que decían que no eran mujeres. Ahora están diciendo exactamente lo mismo de las mujeres trans, que no son mujeres. Es el mismo discurso, es el mismo hate, es el mismo rollo de siempre y es la misma ignorancia de siempre. Yo lo hablaba antes con Dani Valero Montigrillo, que decía, ayer hubo una ballroom increíble, me encantó, ya había visto más. Qué pena que la gente no lo vea, porque el problema es que no entienden lo que es el género. Y cuando ves algo así, o cuando te relacionas con personas como nosotras, con personas queer, con personas del colectivo, entiendes lo que es y dejas de odiarlo y te dejas de biologicismos. ¿Qué pasa? Que nosotras sí que es verdad que percibimos hate, pero es como, bueno, de repente nos ven y de repente va que le dicen ¡qué pesadas sois! Y vienen en masa. Lo bueno, la parte buena, es que yo creo que estamos consiguiendo capearlo con humor porque nos estamos riendo de ellas. Yo el otro día me cogió aquí y me dijo, vamos a hacer una cosa. A ella de repente se le ocurre, vamos a grabar un vídeo. Ponte de monje, yo me voy a poner de caballero y vamos a hacer con que estamos en un convento, que vienen las TERF, yo descalza, por Briviesca, hacía un frío increíble. Y nos salió además así y dijimos, pues ¿qué hacen ellas? El ridículo, pues vamos a performar un poco ese ridículo.
Vamos con algunas reacciones. La usuaria Edea44 responde, es delito de odio contra las mujeres, apología de la misoginia. Mientras Paula Medio escribe, oh, comentarios capados tienen, eso no es delito de odio, @policía, es decir, la cuenta de la Policía Nacional de España. Mientras la bicho reacciona escribiendo, no tenéis vergüenza. Ricardaf escribe, es vergonzoso vuestra asimilación de dogma queer. Ni existen las TERF salvo en la mente enferma de un intolerante pro-queer. Puedo soportar que sigáis el programa demócrata yankee y de la farmaindustria con la ley trans, pero no que demonicéis al movimiento feminista. Eva 13 escribe, parad esta mierda, dejad la política del insulto para todo, basta. En tanto, Fabio Gándara Pumar responde, dais vergüenza, mientras Julia Bayo Gallego escribe, en serio lo digo, borrad este tuit, son feministas que han luchado por y con las mujeres como las que más. No se merecen esto. Alberto Arricuz responde: qué vergüenza, insultar a las feministas, se os debería caer la cara por esta traición. El internauta Arqueoleg Glamuros responde: son el caballo de Troya del fascismo dentro del feminismo.
Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
Como hemos visto desde el principio de la operación especial militar en Ucrania, Polonia se ha presentado como su principal aliado en la región. Polonia está siempre listo para donar su viejo material bélico a Ucrania para así poder adquirir nuevos tanques y aviones solventados con fondos de la Unión Europea. Incluso durante la visita de Zelensky a Polonia, a principios de abril, se firmaron contratos para la futura reconstrucción del país y se habló de eliminar las fronteras entre ellos en un futuro próximo. Pero la amistad y cercanía entre estos estados tiene un límite. El permiso de la Unión Europea para el ingreso de granos ucranianos sin aranceles a su mercado ha llevado a la baja del precio de los productos agrícolas. Bruselas ha levantado los aranceles del grano ucraniano con la idea de que se facilite la compra y la llegada del producto a países de Oriente Próximo y África, pero en verdad esos granos no son reexportados, sino que compiten con la producción agrícola de los miembros más pobres de la Unión, los países del Este Europeo. Para proteger a sus agricultores, Polonia y Hungría han decidido prohibir temporalmente la importación de grano y otros productos desde Ucrania. Esta decisión no solo pone en juego el unívoco apoyo a Kiev de la Unión Europea, sino que cuestiona las características propias de la Unión en materia comercial. Estos países ya habían exigido el pasado marzo a la Comisión Europea que tomara medidas contra las importaciones agrícolas ucranianas y reintrodujera los aranceles frente a las fuertes protestas de los agricultores del país. Los manifestantes pidieron que el tránsito de grano proveniente de Ucrania tuviera unas condiciones similares a las entregas de armas que se realizan a esta nación para que, de esta manera, no hubiera fluctuaciones en el mercado. A la presión de los productores se sumaron denuncias sobre importación de grano ucraniano de baja calidad a precio bajo para hacerlo pasar por grano polaco de alta calidad y revenderlo a las fábricas procesadoras de alimentos y panaderías por parte de empresas vinculadas al gobierno. Este escándalo llevó a la dimisión de Henryk Kowalczyk, el ministro de Agricultura de Polonia, el pasado viernes 3 de abril.
Ante esta crisis y la nula respuesta de la Comisión Europea, el gobierno encabezado por el ultraconservador partido Ley y Justicia, PIS, por sus siglas en polaco, tomó la decisión de prohibir las importaciones de productos agrícolas ucranianos, como también las mercancías provenientes de Ucrania, hasta el 30 de junio de este año. Esta decisión es para proteger al mercado polaco, la agricultura, los agricultores polacos, manifestó el nuevo ministro de Agricultura, Robert Telus, ante la decisión del gobierno. El gobierno húngaro de Viktor Orbán se sumó a esta acción, buscando así proteger los intereses de los productores locales, como lo afirmó en un comunicado el ministro de Agricultura de Hungría, István Nagy. Las actuales tendencias del mercado podrían causar un daño tan grave a la agricultura húngara que deben tomarse medidas extraordinarias para evitarlo, declaró el ministro. Las decisiones tomadas por Polonia y Hungría llegaron tras la orden de Eslovaquia de prohibir el procesamiento de trigo ucraniano, al igual que la venta de harina. La decisión fue tomada el pasado 14 de abril por parte del Ministerio de Agricultura eslovaco al comprobar que 500.000 toneladas de trigo contenían un pesticida que está prohibido en la Unión Europea, el cual puede generar afectaciones en la salud humana.
Al igual que en Polonia y Hungría, los agricultores han realizado manifestaciones en Eslovaquia, República Checa, Rumanía y Bulgaria, pidiendo el cierre del tránsito y de la importación de cereales ucranianos. En el caso de Rumanía, los manifestantes ya han anunciado que lanzarán una gran protesta nacional el próximo 7 de junio de no decretarse la prohibición de los productos ucranianos durante el periodo del 15 de junio de 2023 al 15 de marzo de 2024. Según la Liga de Asociaciones de Productores Agrícolas de Rumanía, ya no pueden hacer frente a los costes de la producción de cereales por culpa de la competencia desleal. En Bulgaria, la Asociación Nacional de Productores de Cereales ha manifestado que los almacenes están estancados de su producto, manifestando que no hay mercado para el grano búlgaro. La asociación también alertó que el 40% del grano producido el año pasado no se ha vendido, lo que es preocupante, teniendo en cuenta que la próxima cosecha de grano y girasol comenzará en 2 meses. El ministro interino de Agricultura de Bulgaria, Yavor Gechev, ha señalado que se está considerando la posibilidad de prohibir la importación de grano ucraniano siguiendo el ejemplo polaco y húngaro. Hay que preservar los intereses búlgaros, sobre todo cuando dos países reaccionan así. Si nosotros no reaccionamos de forma similar, las acumulaciones en territorio búlgaro pueden ser aún mayores, manifestó el ministro búlgaro. 11 asociaciones de productores agrícolas de Polonia, Eslovaquia, República Checa, Bulgaria y Rumanía presentaron una declaración conjunta donde piden al Parlamento Europeo que sea cancelada la importación de trigo de Ucrania para estos países, que sean garantizados corredores de tránsito hacia los países que necesitan el grano en conformidad con los acuerdos iniciales, así como que se garantice la compra de trigo estancado en los almacenes al precio de 300 euros por tonelada. Las asociaciones esperan recibir una respuesta en 2 semanas antes de tomar otro tipo de medidas.
Desde Bruselas solo se han comprometido a aportar con un paquete de compensación para Rumanía, Bulgaria y Polonia, que busca ayudar a los agricultores de estos países. El paquete constaría con una compensación de 56,3 millones de euros, 16,7 millones para Bulgaria, casi 30 millones para Polonia y 10 millones para Rumanía. Pero las asociaciones agropecuarias de estos países han manifestado que este tipo de ayuda no les permite cubrir la oferta. En respuesta a las decisiones de Polonia y Bulgaria, la portavoz de la Comisión Europea, Miriam García Ferrer, señaló que es importante subrayar que la política comercial es competencia exclusiva de la Unión Europea y, por lo tanto, las acciones unilaterales no son aceptables. Igualmente, comentó que la Comisión rechaza las posturas tomadas por Polonia y Hungría, indicando que, en estos tiempos difíciles, es crucial coordinar y alinear todas las decisiones dentro de la Unión Europea. Asimismo, la portavoz señaló que la Unión Europea tiene cerrado con Ucrania un acuerdo profundo y exhaustivo de libre comercio, y en el marco de este pacto hay una suspensión de aranceles en todos los productos que llegan al club comunitario desde la antigua República Soviética. Esto es algo que propusimos hasta junio de este año y ahora tenemos sobre la mesa una nueva propuesta para seguir con esta suspensión, expuso la portavoz.
Esta crisis interna de la Unión Europea trae a la luz viejos problemas que Bruselas trata de guardar bajo la alfombra. Por un lado, reflota el sentimiento anti-Unión Europea de Polonia, país que cuestiona la aplicación del derecho europeo dentro de sus fronteras. La crisis le otorga a Hungría otro motivo más para cuestionar las políticas emanadas desde Bruselas, razón por la que Orbán es despreciado por sus pares occidentales. También resalta la farsa del acuerdo de exportación de granos acordado entre Ucrania, Rusia y Naciones Unidas en Turquía, demostrando una vez más que, en vez de alimentar a los países pobres africanos o asiáticos, el verdadero motivo es reducir el precio del pan en Europa misma, o al menos en Europa occidental. Porque, como sabemos de la negociación entre Unión Europea y Mercosur, Europa siempre pone en primer plano la protección de la ineficiente agricultura europea, salvo que sean de Europa del Este. En este caso, no importa si el precio de sus productos cae. Es esta división de la Unión Europea entre un Occidente privilegiado y un Este explotado económicamente que pone en riesgo el rasgo principal de la Unión Europea, una política comercial unificada.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El grupo de disidencias más grande de las antiguas FARC-EP, el Estado Mayor Central EMC, anunció su disposición para entablar diálogos con el gobierno de Gustavo Petro en el mes de mayo. El anuncio lo dio a conocer por esta organización armada en medio de un encuentro de organizaciones sociales y comunitarias organizado por el grupo guerrillero en los llanos del Yarí, en límites entre los departamentos del Meta y Caquetá, en el sur del país. Igualmente, el líder de esta agrupación guerrillera, Iván Mordisco, quien participó en el evento, pidió a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional pactar un fin a la confrontación entre ambas organizaciones. Cristian Galindo nos trae más detalles.
Así es, Javi. Este grupo armado ha manifestado que ya tienen listos a quienes serán los delegados representantes del Estado Mayor Central para entablar las negociaciones de paz con el gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro el próximo mes de mayo. El anuncio lo dio a conocer la portavoz de esta organización armada, Ángela Izquierdo, el pasado domingo en un encuentro de organizaciones sociales y comunitarias organizado por el grupo guerrillero en los llanos del Yarí, en los límites entre los departamentos del Meta y Caquetá, en el sur del país. Y así lo comunicó la portavoz. Anunciamos ante todo el mundo que nuestros delegados a la mesa de diálogo con el Estado colombiano en cabeza del Gobierno Nacional ya están listos para el 16 de mayo del presente año, anunció Ángela Izquierdo. La antigua guerrilla de las FARC, que en su mejor momento tuvo un aproximado a 20.000 integrantes, hoy 3.000 de estos miembros, que no se quisieron entregar al proceso de paz del 2016, son los actuales miembros del Estado Mayor Central, comandados por Iván Mordisco, quien también asistió al evento. El líder de esta agrupación guerrillera en su momento fue dado por muerto en combate en el gobierno de Iván Duque el año pasado, algo que fue claramente mostrado como un falso positivo de esta administración. En esta ocasión, Iván Mordisco participó en el evento, luego de las intervenciones dadas por las organizaciones campesinas y étnicas, quienes pidieron participar en los diálogos de paz. El líder guerrillero manifestó que existe unidad de frentes y de mando acerca de la negociación que iniciarán con el gobierno, y agregó que todas las delegaciones ratificamos la subordinación al Estado Mayor Central y nos comprometemos a que cada una de nuestras estructuras orgánicas acompañe el proceso de diálogo que se iniciará con el Gobierno Nacional en los términos que las partes acuerden de acuerdo a su fin. El mandatario del país, Gustavo Petro, también ha mostrado su satisfacción respecto al deseo de esta organización armada de querer mantener unos diálogos de paz. Así lo comentó Petro en un mensaje de Twitter. Con el inicio de conversaciones con el Estado Mayor Central, prácticamente la mitad de las personas hoy en armas entran en negociación con el gobierno nacional, manifestó el mandatario. Pero igualmente Iván Mordisco pidió a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, pactar un fin a la confrontación entre ambas organizaciones. Así lo manifestó el líder guerrillero. A los compañeros del ELN los invitamos a poner fin a la guerra entre nuestras organizaciones, un conflicto que solo beneficia a la clase poderosa del país, enriquecen a quienes viven del mercado de las armas y dejan a más madres sin sus hijos, señaló Mordisco. Asimismo, ratificó en su discurso quiénes estarían al frente de este proceso de negociación que se llevará a cabo con el ELN. Para estos acercamientos designó a Javier Alfonso Velosa García, conocido como John Mechas, comandante del bloque Magdalena Medio.
Haremos lo posible por buscar acercamientos donde nos podamos entender para esta importante tarea. Se designa a los camaradas del bloque Magdalena Medio en cabeza del comandante John M.
Mordisco también se refirió a la Segunda Marquetalia, otra facción de disidentes, pero comandada por Iván Márquez. Así lo comentó. Sobre las alianzas de la Segunda Marquetalia y los grupos de doctrina paramilitar cuyos fines son netamente económicos, es importante que estos definan de qué lado estarán, porque los colombianos necesitan claridad. Ante este tema, invitamos a la analista internacional y defensora de derechos humanos, quien además es presidenta de Alcarajo.org, Rosalba Alarcón Peña, quien nos ayudará a ampliar este tema.
Bueno, las declaraciones que dio Iván Mordisco tienen varios elementos. El primero, pues que hay una disposición de las disidencias de las FARC que nunca firmaron el acuerdo de paz en el año 2016 en iniciar en los diálogos, múltiples diálogos que propone el gobierno del presidente Gustavo Petro con la paz total. Lo segundo, el reto de ellos es poder reunirse entre todas esas disidencias, llegar a acuerdos coordinados que se vean positivos en los futuros diálogos de paz con el gobierno nacional. Y lo tercero, no es solamente con estas disidencias poder que el gobierno los escuche, sino que realmente se escuche a la ciudadanía en general. ¿Y por qué lo digo? Pues porque normalmente cuando hubo los diálogos de paz en el año 2016 con el presidente Juan Manuel Santos, no había ese capítulo robusto de la participación de la sociedad, de las organizaciones, incluso las organizaciones que ellos mismos afectaron. Entonces creo que las disidencias de la FARC tienen que hacer un gran reto interno para poder llegar nuevamente a la sociedad. Dos, corregir las cosas que en su momento hicieron muy mal y los llevaron a que la población no lo reconociera, no se sintiera a gusto con la existencia de ellos. Y cuarto, digamos que dentro de las declaraciones que da Iván Mordisco al llamado al Ejército de Liberación Nacional de parar la guerra y llegar a un acuerdo de paz, pues es contradictorio. ¿Contradictorio por qué? Porque una disidencia que nunca firmó un acuerdo de paz, porque no vio pidió las garantías del Estado colombiano para firmar un acuerdo de paz, más de 40 puntos que ellos en su momento presentaron, y no se les fue tomado en cuenta las profundas diferencias que había dentro del Secretariado General o Nacional de aquella FARC, pues es muy incoherente que le digan a otra organización armada que es más política históricamente que las FARC, que ha hecho más vida en la sociedad y que están más preparados no solamente en el andar histórico de su resistencia, sino también en la formación política, pues deja ciertos sinsabores, ¿no? Y digo ciertos sinsabores porque es que aquí no se trata de que las FARC quede mejor que el otro, que la organización helena ni los helenos queden mejor que los demás. Yo creo que al pueblo colombiano se le tiene que hablar con la verdad y sobre todo con mucho respeto y ser muy talentoso a la hora de expresarse públicamente en estos diálogos de paz. Por supuesto, nosotros esperamos y aspiramos a que el gobierno nacional pueda llegar a unos diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, que de hecho en el comunicado que da el COSE y la entrevista que ha dado el comandante Pablo Beltrán, pues realmente no es nada nuevo. El Ejército de Liberación Nacional sigue en lo mismo, sigue diciendo que todos los temas se acuerdan en la mesa y que cada acuerdo se tiene que ir cumpliendo a su medida para poder avanzar en otros acuerdos. Eso es lo más simple y lo más básico que se puede tener dentro de una negociación de paz.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte.
Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, Alberto García desde Moscú, hoy empezando la semana y hablando sobre el espacio, pues la Cámara de Diputados de México aprobó una reforma constitucional para considerar el espacio, la Luna y otros cuerpos celestes como áreas prioritarias de desarrollo. Abatiendo un rezago histórico, se crea el andamiaje legislativo que permitirá desarrollar actividades espaciales relacionadas a la industria, energía, telecomunicaciones, salud, agricultura, medio ambiente, desarrollo urbano, cambio climático, desastres naturales y más, destacó el director general de la Agencia Espacial Mexicana, Salvador Landeros Ayala. Mientras tanto, México está próximo a realizar su primer alunizaje no tripulado. Se trata del proyecto Colmena, integrado por 5 microrobots que se lanzarán al espacio en el primer semestre del año, posiblemente en mayo. En dicha misión, trabaja desde hace 4 años la Universidad de México, la UNAM, junto a la Agencia Espacial Mexicana. Se espera que los 5 robots exploren el terreno lunar con la idea de hallar condiciones para la búsqueda de agua, oxígeno y minerales. Además, México es sede de la recién creada Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio, organización que coordina los esfuerzos y avances en este campo en la región. El organismo podría colaborar fuertemente para hacer realidad futuras misiones espaciales. Hoy me acompaña el señor Vinicio Montoya, guatemalteco, aspirante a astronauta de su país. Vinicio, bienvenido a nuestro programa y gracias por la oportunidad de esta entrevista. México se apresta a debutar en exploración de nuestro satélite natural, que es la Luna. ¿En qué favorece al país azteca esta misión espacial?
Bendecida y feliz jornada para todos. Gracias por la oportunidad. El primer punto donde beneficia esta actividad a México es en atreverse. ¿Por qué? Porque atreverse a desarrollar nueva tecnología de tipo espacial, recordando siempre que toda esa tecnología de tipo espacial tiene beneficios en la Tierra. Es importante que una nación como México se involucre en una misión espacial, en un tema tan importante, porque quien vea el proyecto Colmena no solo es el hecho de llegar a la Luna, sino todo el desarrollo de los microrobots que se están elaborando en una unión entre UNAM y la Agencia Espacial de México, entre otros, y desarrollaron tecnología que no se había hecho antes y modificaron una tecnología que se trabaja, por ejemplo, protectores de plomo. Uno de los protectores de plomo pesa mucho. Uno de los requerimientos de esa misión era bajar el peso. Y entonces desarrollaron otro tipo de materiales, polímeros, por ejemplo, para que la radiación cósmica no molestara al robot. Y entonces ya solo hay atreverse a desarrollar nueva tecnología que, insisto, en un momento dado puede ser utilizado para otras actividades dentro de México, Latinoamérica y el mundo que beneficien a la población.
Se dice que la misión mexicana explorará la superficie lunar en busca de agua, pero frente a gigantes que se encuentran en esa misma esfera, como China, por ejemplo, ¿tiene algún sentido el lanzamiento de esta misión para México?
Yo veo que el trabajo espacial es un trabajo de equipo. Estas naciones no tienen ni los presupuestos ni el apoyo político que, por ejemplo, tiene China, Rusia, Estados Unidos para el desarrollo del espacio ultraterrestre. Pero es importante. ¿Por qué? Porque abre campos, abre oportunidades. Recuérdense que nos estamos moviendo hacia una industria espacial y los países de Latinoamérica, por su posición incluso geográfica, pueden ser beneficiados de toda esa tecnología espacial. Lo importante es entrar, obviamente, nuestra entrada como países de Latinoamérica, que es el principio de un programa. Yo siempre lo he visto como que si alguien no se atreve a ingresar, ¿cómo va a haber un segundo o un tercero? Hablemos en la Tierra, por ejemplo, en la Antártica. También se ha dado el mismo fenómeno, pero países como Argentina, Chile, tienen sus bases allí y desarrollan cierta investigación, desarrollan ciertos estudios que los involucraron, por ejemplo, en el Tratado Antártico. Entonces, sí, es un primer paso. Uno esperaría que no fuera el último. Y también nos le hace a los jóvenes pensar en otras formas de desarrollo profesional.
La exploración espacial y el desarrollo de tecnología espacial despierta el interés de las nuevas generaciones, no solo en México, sino en los países de América Latina.
Sí, lo hace. El espacio siempre nos ha fascinado. Desde niños vemos al cielo y nos preguntamos qué hay ahí. Esa es una curiosidad muy natural del ser humano. Dicen que somos polvo de estrellas y por allá está nuestra casa original. Entonces hay una fascinación. Y qué bueno utilizar esa fascinación para hacer a nuestros jóvenes pensar, en primer lugar. En segundo lugar, involucrarse en actividades de tipo positivo, porque el que está pensando en algo de ciencia, algo de crecimiento profesional, no está pensando en otro tipo de actividades. Recuérdate que en nuestros países la misma situación sociopolítica hace que a veces nuestros jóvenes se desvíen en caminos que les producen problemas. Entonces, el campo espacial da esa fascinación en primer lugar y es un tema de los estados propios crear las condiciones para que los jóvenes que estén interesados en ese tema puedan involucrar a aprender. Perdona que te hable de lo que estamos haciendo aquí en Centroamérica, pero por ejemplo ahorita estamos con cosas como educación básica. Muchas personas cuando se habla de los dos movimientos de la Tierra piensan que solamente son dos. Si tú le preguntas a un niño cuáles son los movimientos de la Tierra, rotación y traslación, y en verdad son cinco. Solo en el tema de haber aprendido los otros tres ya es un crecimiento intelectual. Y lo segundo es una capacitación profesional. Pues habían 600 millardos de dólares en oportunidades del Space Business, que se llama, de los cuales podríamos beneficiarnos a estas poblaciones con, por ejemplo, algún tipo de fabricación de material específico para misiones. No estamos hablando de crear centros de lanzamiento de cohetes, desarrollar estaciones orbitales propias, pero
en el tema costo-beneficio, ¿una operación espacial resulta rentable para el país azteca?
A solitario nunca. De hecho, las grandes agencias espaciales se están uniendo, están sumando esfuerzos porque ya se ha visto que en presupuestos propios, a pesar de que son altísimos, por ejemplo, en Estados Unidos, siempre necesitan estarse asociando. Por ejemplo, la Estación Orbital Internacional son 13 naciones para lograrlo llevar a cabo. Entonces, la inversión siempre sea de tipo mixto, porque si de por sí nuestros países necesitan invertir en otros temas, entonces sí son rentables y son mixtas y son parte de otra misión, así como en este caso Peregrino, ¿verdad?, que son empresas privadas y una sumatoria de esfuerzos y hay un poco de capital público, otro mucho de capital privado. Entonces sí son rentables, pero a muy largo plazo.
¿En qué nivel se encuentra el desarrollo de tecnología espacial tanto en México como en el resto de países de Latinoamérica?
Yo pensaría, para ponerlo en el ejemplo, en el kinder espacial. Todavía estamos iniciando, por ejemplo, la formalización de entidades, no existen todavía infraestructuras educativas. Por ejemplo, te cuento mi caso, me interesó el espacio y tuve que buscar otro país, en este caso Rusia, para poder continuar estudios, preparación, capacitación, oportunidades, unirme a universidades rusas, porque aquí no hay. Entonces, si un joven comienza hoy, tiene que buscar esas oportunidades afuera.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 502 de Octavo Mandamiento, Seba.
Así, aquí desde Moscú, Sebastián Tapia, Cristian Galindo y Alberto García.
Y desde Barcelona les acompañó Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.